Somos un brote que empieza a ver la luz y crece. Somos lo que te convoca, te escucha y te cuenta. Somos lo que te abraza. Somos eso, la herramienta para expresar tu pensamiento y divulgarlo. Por eso proponemos debatir desde la base sobre todo lo que pasa en el mundo, el país, la ciudad y principalmente el barrio. Porque estamos convencidos de que el silencio solamente enferma y de que es mejor equivocarse por hacer a quedarse quieto. Por eso armamos este espacio, nuestro espacio, que por supuesto también es tuyo. Aquí charlamos de cultura, música, salud, pero sobre todo de política, porque en definitiva todo es política, no nos vamos a esconder. Estamos todos los miércoles de 17:30 a 20 horas en Avenida Díaz Vélez, 4143, barrio de Almagro, comuna 5. Y retransmitimos todos los días, todo el día. Nuestro mail, almaboedo@gmail.com. La página www.lavictoriosa.com. Efemérides, La Victoriosa. 29 de julio de 1966. Durante el gobierno de facto del general Juan Carlos Onganía, la policía reprime a estudiantes y profesores de la Universidad de Buenos Aires, en lo que se conoce como la Noche de los Bastones Largos. Efemérides, La Victoriosa.
Está con nosotros el compañero Oscar Altalef, y que nos va a hablar de un tema un poquito ríspido, es qué vino a hacer este gobierno.
Buenas tardes. Muchas gracias por confiarme este honor y a la vez esta responsabilidad, porque la verdad es que, bueno, hay que animarse. Por supuesto que es también una responsabilidad hablar después de la persona que me precedió, y entonces trataré de ser suficientemente claro. Escucho a diario críticas al gobierno, no tanto en relación con si lo que hacen está bien o está mal, porque de esas se escuchan todo el día, pero de los que podríamos llamar nosotros, y todo el mundo sabe de qué hablo cuando digo nosotros, escucho que lo tratan de ineficaz, de tonto, de improvisado. Me parece que ahí hay un error conceptual que es peligrosísimo. Todo lo que el gobierno vino a hacer lo está logrando. Y me inspiró a pensar esta idea, una cosa que leí de Marx hace un montón y siempre la reciclo y ahora con mucha fuerza, y es que Marx habló de que la tasa de ganancia del capitalismo es decreciente. Este es un principio de Marx que hasta algunos marxistas la discuten. Pero decir que la tasa es decreciente le crea un problema al propio capitalismo, que tiene como obsesión y como fin ganar plata. Es entonces que ya el mismo Marx y el desarrollo de esta idea planteó qué hacen cuando la tasa es tan decreciente que empiezan a no ganar lo que la voracidad propia del capitalismo les ocasiona. Bueno, primero, generar una crisis. Segundo, si no alcanza, hacer una guerra. Así de concreto lo dijo en el siglo XIX Carlos Marx. Cuando uno ve lo que ocurre en este gobierno, que insisto, es ingenuo pensar que no se dan cuenta, cada cosa que hicieron es deliberada. Número uno, hay que bajar los sueldos. Para bajar los sueldos se pueden hacer dos o tres cosas que ya hicieron, devaluar. La plata vale como 40% menos. Aumentar los precios, las cosas valen como 45% menos. Y generar desocupación. ¿Qué pasa cuando se genera desocupación? Algo muy fácil. El trabajo vale lo que quiera el que puede darle trabajo a alguien. Es entonces que en ese aspecto fueron absolutamente eficaces. Creo además que una forma de instalarlo es amenazar. ¿Por qué? Yo creo que la tribuna, cuando digo la tribuna digo todos nosotros, que tiene una sabiduría superadora a la de la academia, para mí, hace mucho que está gritando: Macri basura, vos sos la dictadura. Yo escuché muchos sabios teóricos diciendo: no, bueno, no es la dictadura, son los 90, es el neoliberalismo, el derrame, bla, bla. Yo creo, honestamente, que cada acto simbólico, por ejemplo, Aldo Rico desfilando el 9 de julio, por ejemplo, hablando de la angustia de nuestros próceres cuando se tuvieron que independizar, querido rey, por ejemplo, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires haciendo su domicilio en una base aérea. Cada acto simbólico, cada medida política y cada declaración, como por ejemplo un trabajador medio se creyó que se iba a comprar un celular o que iba a viajar o que se iba a comprar un auto o no sé qué, cada una de estas instancias está deliberadamente organizada con la intención de disciplinar. Disciplinar en el sentido que lo hubiera dicho Foucault. Es decir, que te asustes y que digas: bueno, si me salvo, por lo menos me salvo yo. Y está muy claro que no es de buena persona salvarse solo, pero es lo que nos vienen a decir. De manera que yo creo que lo que vinieron a hacer lo están haciendo. Es por eso que a mí me parece que la, de alguna forma, defensa posible es circular esta idea y resistir hasta en cada compra cotidiana. Yo sé que puede parecer una pavada, pero está lleno de personas muy inteligentes, muy instruidas y tal vez hasta de buena familia, buena intención, solidarios y todo eso, que no pueden asociar que si uno compra una cosa importada, le sacó trabajo a alguien que lo fabricó acá. No es muy difícil de entender. Sin embargo, está planteada la cosa en términos de: y bueno, voy a ver si me voy a Chile porque están todas las camperas y las cosas de electrónica baratas. Y de hecho, si uno va a Ezeiza, encuentra que la fila para tomar aviones a Chile es la más larga de todas. La gente viaja porque allá es barato comprarse una camperita. Hay viajes para comprar el ajuar para un bebé a Miami. Esto se escucha todos los días y no nos damos cuenta, algunos sí, que eso significa pobreza, significa fábricas que se cierran. Es deliberado, no es casualidad. A mí me parece central que entendamos que lo que están tratando de hacer lo están haciendo. Lo que creo es que la amenaza con la violencia que en la década de los 70 sirvió para instalar el modelo liberal, que no tuvieron, neoliberal, liberal, me da igual, que no tuvieron ningún problema en desaparecer 30.000, en torturar y en hacer lo que hubiera que hacer para disciplinar a una sociedad que tenga miedo de reaccionar. Yo creo que la violencia esa les sirvió en aquellos años y la sola alusión al inconsciente colectivo de esa violencia y de que son capaces de hacerla, sirve para que la comunidad se asuste, como en el síndrome de Estocolmo, donde el individuo piensa ingenuamente que si no reacciona por ahí, el que lo tiene cautivo va a ser un poco más piadoso. Me parece que lo que quieren es que estemos tristes. Yo creo que tenemos que estar enojados, pero tristes no. Yo creo que tenemos que bailar, cantar y hablar en argentino. Todo eso en argentino con nuestros hermanos, como hablaba también la embajadora que me precedió con su lucidez y su conocimiento. Es una intención romper el bloque que estábamos empezando a hacer. Bueno, esta es básicamente la idea que yo quería expresar. No sé si puedo referir alguna otra pregunta.
Sí, yo completaría el sistema liberal que se está implementando. Empezó en el 30 cuando lo voltean Yrigoyen, se repite en el 55. No son causas sociales, causas políticas. Hoy en el editorial leí unas palabras de Lonardi y era el mismo discurso que tienen ahora Macri y era el discurso del derrame que había en el menemismo. Completaría con la importación de materia prima, comparto con vos. la acumulación de capital, la forma de acumular el capital, la forma de distribuir esa acumulación de capital. Vamos a seguir en un ratito, vamos a hacer una pausa ahora y luego seguimos.
Efemérides, la victoriosa. 26 de julio de 1952. Muere María Eva Duarte, conocida como Evita. En 1945 se casó con el general Juan Domingo Perón y lo acompañó en su gobierno realizando una extensa obra de trabajo social. Desde la Fundación Eva Perón, ella misma creó en 1948, promovió el establecimiento de escuelas, hogares de ancianos, una ciudad infantil, colonias de vacaciones, impulsó asimismo la participación de las mujeres en la vida política y fue una ferviente promotora del voto femenino. Había nacido en Los Toldos, provincia de Buenos Aires, el 7 de mayo de 1919. En unas palabras que recordamos de ella, dijo: quiero vivir eternamente con Perón y con mi pueblo. Esa es mi voluntad absoluta y permanente, y será también, por lo tanto, cuando llegue mi hora, la última voluntad de mi corazón. Donde esté Perón y donde estén mis descamisados, allí estará siempre mi corazón para aquellos, con todas las fuerzas de mi vida y con todo el fanatismo de mi alma. Si Dios lo llevase del mundo a Perón antes que a mí, yo me iría con él, porque no sería capaz de sobrevivir sin él. Pero mi corazón se quedaría con mis descamisados, con mis mujeres, con mis obreros, con mis ancianos, con mis niños, para ayudarlos a vivir con el cariño de mi amor, para ayudarlos a luchar con el fuego de mi fanatismo y para ayudarlos a sufrir con un poco de mis propios dolores. Porque he sufrido mucho, pero mi dolor valía la felicidad de mi pueblo. Y yo no quise negarme, yo no quiero negarme, yo acepto sufrir hasta el último día de mi vida, si eso sirve para restañar alguna herida o enjugar alguna lágrima. Eva Duarte de Perón. Estamos aquí en La Victoriosa, nuestra casa, la casa de los vecinos de Almagro, de Boedo y de todos los habitantes de la capital que quieren aproximarse. Y notamos que es muy asidua la concurrencia para firmar contra el tarifazo. Los vecinos se aproximan, hablan con nosotros, exponen sus problemas, y esto realmente hace con que el pueblo sin banderías políticas realmente esté manifestándose. Estamos, le repito, en el Centro Social y Político Almagro, en la calle Díaz Vélez, 4143. Lo esperamos durante el día para que usted firme contra el tarifazo. La Victoriosa. Gracias.
Sí, Oscar, muy interesante la... El marco que vos pusiste en tu charla. Yo te quería dar el pie y pedir tu opinión acerca de también simbólicamente esto que Macri arrancó planteando, Macri y su gobierno, volvemos al mundo. ¿Qué te inspira esa frase, ¿no? Porque en realidad no estábamos afuera, pero a ver, asociándolo con tus conceptos del principio, que fueron muy, muy buenos.
Bueno, muchas gracias. Yo recuerdo una foto que vi de Emiliano Zapata con un embajador de Estados Unidos
agarraron el mapa de América del Norte y lo pusieron al revés de lo que estamos acostumbrados, ¿no? Es decir, México estaba arriba y Estados Unidos y Canadá quedaban para abajo. ¿Qué es el mundo? ¿Qué es el primer mundo? ¿Qué es venderle al mundo, comprarle al mundo? Bueno, a los dueños del mundo. Cuando Macri dice volver al mundo, se refiere a los dueños. Yo diría a los que ganaron la Segunda Guerra y que entonces se quedaron con el mundo. Cada vez que algún sector intenta subvertir ese orden, por ejemplo, la Argentina agarra y tiene industria pesada. Por ejemplo, Brasil es capaz de hacer aviones de línea que son tan buenos como los de cualquier compañía norteamericana o francesa. Por ejemplo, la Argentina hace satélites y los pone en órbita y andan y se puede usar el servicio de internet y de todo lo que sabemos. Bueno, esto no tiene que pasar acá. Nosotros no tenemos que fabricar. Nosotros tenemos que hacer soja y esas cosas. Hay una organización, cuando uno la subvierte y cuando encima los trabajadores se llevan cerca del 50% de la renta, bueno, hay algo que está muy mal. Y entonces aparece Macri haciendo campaña diciendo los sueldos son un costo más. Está claro a qué vinieron. Yo por ahí estoy un poco como obsesionado con instalar esta idea, pero me parece que solo somos fuertes si nos damos cuenta que no tenemos que subestimar la habilidad, la fuerza y quién es el verdadero adversario. Yo creo que es central entender que, este es absolutamente mi punto de vista, que cuando nosotros perdimos, perdimos por poquito, pero perdimos, nos dio como una especie de fiebre de analizar por qué perdimos. Perdimos porque pusieron a este, porque no pusieron al otro, porque no nos sabíamos de esto, porque no dieron crédito a no sé quién. Internamente yo estoy en completo desacuerdo, por ahí es poco humilde mi idea. Pero a mí no me parece que perdimos porque hicimos las cosas mal, sino que perdimos por las que hicimos bien. Porque las que hicimos bien le hacen temblar un poquito a los que quieren controlar todo. Dijeron, estos argentinos, brasileños, bolivianos y otros más, los soltás un minuto y empiezan a hacer cosas. Los dejás un poquito sin el pie arriba de la cabeza y se despiertan. Bueno, los tenemos que dominar otra vez. Me parece que este gobierno vino a hacer eso. Yo no lo subestimaría. Yo diría que solo podemos vencer si conocemos la fuerza y la inmoralidad con que son capaces de actuar.
Está bien, siguiendo con eso, ¿cuál sería nuestra actitud como pueblo? ¿Cuál sería nuestra actitud como fuerza organizada? Aparte de esclarecer a los que no tenemos tan claras las cosas, ¿qué hacemos, de acuerdo a tu criterio, de acá en adelante para volver a ser lo que realmente somos, ¿no?
La verdad es que frente a una pregunta a mí se me juegan dos cosas. Primero, me da vergüenza estar en una situación de poder aconsejar o decir, pero por otro lado, el narcisismo me alcanza para contestarla igual. Y yo creo que son cuatro o cinco cosas. Una es insistir en comprar solamente cosas hechas acá, trabajo argentino, donde haya aunque sea un cachito de trabajo argentino. Otra es empezar a insistir en lo que a uno le parece. Por ejemplo, no está mal ponerse en la espalda, liberen a Milagro Sala. Si somos muchos los que lo decimos, bueno, estamos diciendo algo con fuerza. Yo creo que hay que hacerlo, porque esto es un símbolo, Milagro Sala. La embajadora que me precedió lo dijo 20.000 veces mejor que yo, pero está claro que simboliza, representa la noción de derecho, que el individuo sea un sujeto de derecho. No un cliente, ni un comprador, ni un usuario, sino un sujeto de derecho. Y me parece que la otra cosa es darnos cuenta de que somos mucho más fuertes de lo que nos parece. Mucho más. Porque tienen que poner en juego mucho para poder vencernos. Somos más fuertes de lo que nos parece. La otra cosa que me interesa es compararlo, por ejemplo, con un partido de fútbol. Vamos a suponer que un equipo va ganando muy bien con la estrategia que planteó. Y de golpe, bueno, el otro equipo se lo empata. Y entonces empiezan hasta a perder los que iban ganando. Y entonces todos los analistas y espectadores empiezan a decir, bueno, pero ¿por qué no entró este y no salió el otro? No tenemos que subestimar que el que está enfrente no es tonto y entendió y planteó una estrategia. Es decir, que tenemos que ser capaces de pensar cómo hacemos. Para eso tenemos que juntarnos. Y hay una última cosa que me interesa. Todo el tiempo se insiste en los medios de comunicación que son hegemónicos y que plantean... Bueno, yo creo que está claro que la verdad es una construcción del poder, que no hay verdad. La verdad casi no tiene importancia. No lo digo porque no me parezca importante la honestidad. Yo lo que digo es que la verdad es claramente una construcción del poder. Creo que le damos demasiada entidad a lo que dicen. Yo no digo no saber de qué hablan, pero no darle entidad. No miro el diario Clarín, no miro Canal 13, no me importa nada cuando me dicen todo eso que dicen. Sé que es mentira, y además, más allá de saber que es mentira, si le doy entidad, si los escucho, por ahí con algo me agarran, porque la publicidad está muy bien hecha. No son tontos, cada cosa que dicen la hacen con el conocimiento de cómo vender, y todos somos capaces de comprar. Todos somos vulnerables.
Pero eso no sería una contradicción, porque en el ejemplo que vos planteás del partido de fútbol, el equipo que va perdiendo, bueno, como que analiza la estrategia mientras está jugando del otro y la da vuelta o pone su propia estrategia. Ahora, si nosotros no leemos lo que dicen Clarín, no sé, La Nación o no leemos esas cosas, ¿cómo podemos oponerle una estrategia? Como que no tendríamos que pensar un paso más adelante y decir, bueno, ¿para dónde van? No dejar que nos marquen la agenda, pero sí armar otra estrategia sabiendo para dónde quieren ir.
Sí, entiendo. A mí me parece que sería una aparente contradicción, pero yo lo que creo es que, por eso usé la expresión no darle entidad. Sé de qué hablas, pero no te creo nada. Nada quiere decir nada. Porque conozco un montón de personas que están de nuestro lado que dicen, y bueno, pero lo de López, y bueno, pero nada. Porque si nos vamos a poner a hacer un campeonato de quién es más deshonesto, pero ganan ellos 50.000-0. Yo creo que la clave es no darle entidad.
Bien, seguimos con esta idea después del corte.
Efemérides, la victoriosa. 26 de julio de 1822. Tiene lugar en Guayaquil, Ecuador, el encuentro entre los generales José de San Martín y Simón Bolívar, conocido como la entrevista de Guayaquil. Luego San Martín se retiraría del campo de operaciones militares. Efemérides, la victoriosa.
Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas nos dejó un tiempo de rosas en un rincón, en un papel o en un cajón, como un ladrón te acechan detrás de la puerta. Te tienen tan a su merced como hojas muertas que el viento arrastra ya o aquí, que te sonríen tristes y nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve.